Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
In Afghanistan, President Hamid Karzai visited the...
En Afganistán, el presidente Hamid Karzai visitó el lugar donde murieron cerca de 90 civiles afganos en el bombardeo estadounidense del mes pasado. Se estima que murieron 60 niños en el ataque. Estados Unidos sostiene que la cifra de muertos es menor y que la mayoría de los fallecidos eran militantes, pero Karzai se encontró con una muchedumbre airada que exigía justicia por las muertes. Karzai dijo que había intentado frenar los ataques aéreos de Estados Unidos. Dijo el presidente afgano Hamid Karzai:
he trabajado día y noche durante los últimos 5 años para evitar incidentes de este tipo, pero no he tenido ningún éxito en mis esfuerzos. Si hubiera tenido éxito, los habitantes de Azizabad no estarían bañados en sangre.
El lunes, fuerzas extranjeras y afganas respaldadas por Estados Unidos dieron muerte a 5 niños en Afganistán en 2 incidentes distintos. La OTAN dijo que el lunes había matado por accidente a 3 niños en un ataque de artillería en el este de Afganistán. En otro incidente, fuerzas extranjeras y afganas dieron muerte a un hombre y a sus 2 hijos durante una redada cerca de Kabul. Mientras tanto, crece la indignación por un asalto terrestre letal de Estados Unidos al vecino Pakistán. Funcionarios pakistaníes dicen que al menos 20 civiles murieron luego de que helicópteros ingresaran una unidad liderada por Estados Unidos en Pakistán. Se dice que fuerzas estadounidenses dispararon en el interior de 3 viviendas donde había mujeres y niños. Mehmood Qureshi, ministro de Relaciones Exteriores pakistaní, condenó el ataque. Dijo Shah Mahmood Qureshi, primer ministro de Pakistán:
ayer, en un incidente lamentable, vergonzoso y alarmante, las fuerzas de la coalición, las fuerzas de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, ingresaron en territorio pakistaní y llevaron a cabo una acción. El gobierno de Pakistán condena tajantemente este acto.
El ataque marca la primera vez que Estados Unidos utilizó tropas terrestres dentro de Pakistán. En otras noticias, el gobierno pakistaní declaró un cese del fuego con militantes talibán en las regiones tribales de Pakistán durante el mes sagrado musulmán de Ramadán, que comienza allí el miércoles. El acuerdo fue alcanzado luego de que legisladores de las zonas tribales acordaron apoyar la candidatura a la presidencia del esposo de Benazir Bhutto, Asif Ali Zardari. A cambio de su apoyo, Zardari acordó poner fin a los ataques aéreos en la región. Los críticos del cese del fuego dijeron que le daría al talibán la oportunidad de reagruparse. Mientras tanto, en Irak, las fuerzas estadounidenses detuvieron a otro periodista iraquí. El camarógrafo de Baghdad TV, Omar Hijam, y 3 integrantes de su familia fueron capturados cuando los soldados estadounidenses irrumpieron en su hogar. La madre de Hijam describió la redada. Omar dijo:
estaba preparando la comida cuando escuché voces que nos decían que saliéramos de la casa. Cuando comenzamos a abrir las puertas y colocarnos bufandas y abrigo, bombardearon la puerta de la casa, rompieron la cerradura. Se llevaron a mi hijo Omar, que es un camarógrafo que trabaja para un canal de Bagdad, al padre, que sufre de apoplejía, a su hermano menor, que está enfermo, y a su hermano mayor. No dejaron a nadie.
Estos arrestos fueron efectuados tan solo 2 días después de que los soldados estadounidenses detuvieron a un fotógrafo independiente iraquí, Ibrahim Yassam Mohamed, en su hogar en la localidad de Mahmudiya e incautaron su equipo fotográfico. En otras noticias, la administración Bush anunció sus planes para aumentar la ayuda a Georgia después del conflicto con Rusia del mes pasado. Estados Unidos dará a Georgia $1,000 millones en ayuda para reconstrucción. La medida coincidió con la visita del vicepresidente Dick Cheney a varios estados del Mar Caspio. La primera parada de Cheney fue en Azerbaiyán. El vicepresidente Dick Cheney dijo:
aunque decidimos realizar esta visita hace meses, nos vemos reunidos esta noche a la sombra de la reciente invasión de Rusia a Georgia, un acto que fue condenado por toda la comunidad internacional. El presidente Bush me ha enviado con un mensaje claro y sencillo para el pueblo de Azerbaiyán y de toda esta región. Estados Unidos tiene un profundo y duradero interés en su bienestar y seguridad.
Cheney también se reunió con funcionarios de Chevron y BP. Las dos gigantes petroleras tienen intereses en el oleoducto que se extiende desde Azerbaiyán a través de Georgia. El vicepresidente Cheney dijo:
Estados Unidos está convencido de que junto a las naciones de Europa, incluida Turquía, debe trabajar con Azerbaiyán y otros países del Cáucaso y Asia Central para crear más rutas para las exportaciones de energía que aseguren la libre circulación de los recursos.
El jueves, Cheney condenó la respuesta de Rusia al ataque de Georgia a Osetia del Sur y prometió lograr su ingreso como miembro en la OTAN, dijo el vicepresidente Dick Cheney.
Estados Unidos está totalmente comprometido con el plan de acción por la integración de Georgia a la OTAN y su posterior ingreso como miembro en la alianza. Nuestro país está muy satisfecho con la creación reciente de una comisión OTAN-Georgia, tal como lo declararon los miembros actuales de la OTAN en la cumbre de Bucarest. Georgia será parte de nuestra alianza. La OTAN es una alianza defensiva, no constituye una amenaza para nadie. Sin dudas, la OTAN es una de las grandes fuerzas por la libertad, seguridad y paz que se ha conocido en el mundo moderno.
La propuesta de integración de Georgia a la OTAN ha generado tensiones con Rusia. La medida violaría una promesa inicial de Estados Unidos a este país de no extender la OTAN hacia el este. Mientras tanto, la organización Human Rights Watch afirma que tanto Rusia como Georgia arrojaron bombas de racimo durante el reciente conflicto. Bonnie Dochertyov, de Human Rights Watch, dijo: Estos ataques indiscriminados violan las normas internacionales sobre derechos humanos. Mientras tanto, Rusia acusa a Estados Unidos de enviar armas en secreto a Georgia en buques de guerra que tenían como propósito brindar ayuda humanitaria. La jueza sudafricana Nabanef Mpilei comenzó a ejercer su cargo de alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Mpilei pasó años defendiendo a los opositores del régimen del apartheid. También ayudó a establecer el Tribunal de Crímenes de Guerra de la ONU en Ruanda antes de convertirse en jueza de la Corte Internacional en el año 2003. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Nabanef Mpilei, dijo:
Considero que mi experiencia judicial me califica para ser imparcial e independiente y defender mis ideas, pero siempre basándome en información verídica. Esa es la experiencia que tengo y compadezco a las víctimas de todo el mundo, porque yo también fui víctima durante el apartheid en Sudáfrica.
Pillay asumió este cargo en reemplazo de la jueza de la Corte Suprema de Canadá, Louise Arbour. Mientras tanto, continúa desarrollándose la crisis política en Tailandia. Al menos una persona resultó muerta y docenas fueron heridas en las últimas protestas que exigían la renuncia del primer ministro Samak Sundarajaya. Samak ha sido acusado de corrupción y de mantener lazos demasiado estrechos con el ex primer ministro Thaksin Shinawatra, quien fuera destituido hace casi 2 años. Se trata de la confrontación más seria que ha tenido lugar desde que los manifestantes tailandeses iniciaron la ocupación de la oficina de Samak en un intento por forzar su partida. El gobierno tailandés ha declarado el estado de emergencia en la capital, Bangkok. Se han prohibido todas las reuniones públicas y se han restringido severamente los informes de los medios de comunicación. La declaración se emitió horas después de que la Comisión Electoral Tailandesa dictaminara que el Partido por el Poder Popular había cometido fraude en las elecciones del año pasado y se pronunciara a favor de su disolución. Los manifestantes prometieron seguir con sus movilizaciones a pesar del estado de emergencia. Pania Winsutorn, un manifestante en contra del gobierno, dijo:
Todos estamos listos para resistir la dictadura de Samak. No nos importa cuál será el resultado, pero sí o sí debemos seguir luchando.
En otras noticias, la ONU advierte que la ayuda a las naciones pobres está peligrosamente lejos de las cantidades prometidas. Un nuevo informe muestra que la caída en la asistencia extranjera se ha casi duplicado a un 8.4%, luego de una caída de 4.7% en 2006. África ha sido la más golpeada, ya que ha recibido solamente 4.000 millones de dólares de los más de 25.000 millones prometidos en ayuda.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.